Estamos grabando cuando tú me digas.
Dale.
Artefacta, el lloc de Radio Farró, de cultura i diversió. Bon dia! Comencem el nostre primer programa. Pot ser el que millor ho descrivirà un episodi pilot. Jo sóc la Clara, presentaré el programa d'avui i estaré a càrrec de la selecció de cançons. Estem aquí amb Josep Maria, bona tarda.
Hola, Clara.
¿Qué tal? Es que esto no lo hemos preparado mucho. Como tal. Yo estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Pero el programa será catalá, castellá, una mica de mix. Estem també amb la Verónica, bon dia.
Molt bona tarda a tots.
Eso, bon dia, bona tarda.
Bon dia, bona tarda. I nervioses,
també. I seguim. Introducció molt curteta. I tenim el Juan i la Rosana. Bona tarda, bon dia.
Ei, Clara, bona tarda, què tal? Bon dia, bona tarda, depèn de l'hora que ens escoltin.
Hola, què tal? Aquí estem. Endavant.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs benvinguts una vegada més a Artefacta, en Ràdio Farró. I en els pròxims 40 minutets sentirem els nostres companys parlar d'astrologia, hi haurà una secció d'ànime, entrevista a gent de barri i secció de cinema i llocs per terminar. Bé, pensant en una cançó per engegar, sí, no? És així, companys? Em vaig recordar d'una que escoltava molt d'hora per anar a la feina quan fins i tot era fosca fora. A més, la cançó pertanyia a una playlist de la pel·lícula Good Morning Vietnam. I era la que seguia immediatament a la locució més que enèrgica de Robin Williams. Això és Nowhere to Run de Marta and the Vandellas. Canviem de paradigma una mica amb l'unboxa de Califato 3x4. Bueno, una mica o molt. Un grup andaluz surgido del encuentro entre músicos de Sevilla y Málaga. Una muestra de cómo puede sonar la experimentación de distintos géneros que consigue en todo el disco evocar esa intención de recuperación histórica de componentes de pueblo gitano y musulmán. Lo dejamos sonar. Y atentos, atentas, que continuamos con la primera sección de hoy con Josep María. No soy yo, son mis astros.
Yo, son mis astros.
Encuentra todas las respuestas en el firmamento.
Bon dia, Josep Maria. Ara sí, et deixo parlar una mica més.
Hola, Clara. Pues gracias. Mira, arrancamos esta sección con una pregunta. ¿Cuántas veces estás enfadado por algo y luego, reflexionando con sinceridad, te has dicho, bueno, realmente a lo mejor no había para tanto? O ese día que parece que nadie te entiende, o que el transporte público te llega tarde, o ese correo electrónico que envías pero nunca llega a destino, o ese amigo o amiga que, sinceramente, tú te ves más guapo o guapa, que no para de ligar y tú no te entiendes como tú, no te comes un rosco ni para atrás. La excusa perfecta es decir, ¡ay, ese Marte el Leo, qué carácter me da! O es que Mercurio retrógrado me tiene loco y, cómo no, Saturno o Quirón en tu casa 5 o 7 que te fastidia siempre tus posibles rolletes. Y listo, culpa suspendida. Pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿Realmente un montón de rocas y gases gigantes a millones de kilómetros pueden dictar si hoy tendrás un mal día o si te va a doler la rodilla izquierda? Bienvenidos a No soy yo, son mis astros, la sección donde desmenuzamos la astrología para ver qué hay de ciencia, de historia y de puro teatro cósmico. Hoy, los rudimentos. ¿Por qué el cielo es nuestro chivo expiatorio favorito? Para entender la astrología tenemos que hacer un viaje en el tiempo, no a los 70, no. Vamos a la antigua Babilonia, hace más de 3.000 años. Imagina el panorama. No hay contaminación lumínica, el cielo es espectacular, es su Netflix particular. Estos señores, que eran unos cracks de la observación, empezaron a conectar los movimientos del sol, la luna y los planetas con las cosechas, las lluvias, las inundaciones del Nilo. Básicamente hicieron el primer calendario del tiempo de la historia. Si Venus aparecía en tal sitio, era hora de plantar. Si Júpiter se movía así, el rey podía ganar una batalla. Era astronomía aplicada a la supervivencia y al poder. Los griegos después le dieron la vuelta. Ellos dijeron, ¿y si lo que pasa ahí arriba no solo afecta a las cosechas, sino también a nosotros? Y así nació la idea del microcosmos y el macrocosmos. Tú, pequeña criatura en la Tierra, el microcosmos. Eres un reflejo del universo gigante, el macrocosmos. Lo de arriba es como lo de abajo. Bonito, ¿no? Luego, Alejandro Magno lo exportó por todo el mundo conocido. Se mezcló con las creencias de Egipto y Roma y ¡pum! Nació el kit de supervivencia espiritual que conocemos hoy. ¿Y cómo nos afectan los astros? Vale, la teoría mola, pero ¿cómo funciona el supuesto engranaje? La astrología se basa en un principio fundamental en el momento de tu nacimiento, la posición exacta de los planetas contra el fondo de las constelaciones. Esa foto del cielo en el instante en que diste tu primer grito es tu carta astral, es tu DNI cósmico. Y ahí entran en juego cuatro pilares. Uno, los planetas son los actores. Cada uno representa una energía arquetípica. Marte es la acción y la agresividad. Venus es el amor y la belleza. Saturno es la disciplina y los límites. Son como los personajes de una obra de teatro. Dos, los signos zodiacales son los escenarios. Son 12 y definen cómo se expresa esa energía del planeta. No es lo mismo Marte en Aries, explosivo y directo, que Marte en Libra, que discute con modales y pidiendo por favor. Definen el cómo. Tercero, las casas. Son los ámbitos de tu vida. La casa 1 es tú y tu cuerpo. La casa 6, por ejemplo, es el trabajo rutinario y la salud. La casa 7 serían las parejas. Las casas te dicen dónde se va a desarrollar esa obra de teatro planetario. Y 4, los aspectos. Es el tono en el que se hablan los planetas entre ellos. Conjunciones, sextiles, cuadraturas, trígonos, oposiciones. Y según el tono nos encontramos con más o menos dificultades en nuestras vidas. Y veamos ahora algo que me apasiona, la conexión cuerpo-enfermedad, la astrología médica. ¿Y en la salud influyen los astros también? Pues aquí es donde la astrología se pone más específica. La astrología médica asigna a cada signo del zodíaco la regencia sobre partes del cuerpo, lo que se denominó melotesia. Aries rige la cabeza, dolores de cabeza, sinusitis. Un ariano o un Marte fuerte en la carta lo saben bien. Tauro gobierna el cuello y la garganta. Resfriados que siempre se convierten en anginas. Yo le doy fe de eso. Géminis manda en hombros, brazos, pulmones, sistema nervioso, pura comunicación y conexiones. Y así sucesivamente. Cáncer con el estómago, Leo con el corazón, Virgo con el intestino. ¿Te suena eso de lo siento en el estómago? Ahí tienes a Cáncer en acción. No es que un planeta te cause una úlcera, sino que tu constitución astral predispone a que ciertas áreas de tu cuerpo sean tu punto flaco. Es el concepto de debilidad constitucional. Tu carta no es un diagnóstico, es un mapa de tendencias. Porque, ¿alguno de vosotros se ha hecho alguna vez una carta astral?
Yo lo he mirado en internet alguna vez.
Yo no.
Pero no muy...
carta-natal.com.
¿Y cómo... ¿Y cómo fue la experiencia?
Para mí, ¿sabes? Lo primero es que no siempre se me olvida. Mi signo más allá del solar es... Sí. El solar es como... Ajá. El principal, ¿no?
Tienes así el solar, el ascendente y el lunar.
Entonces siempre me olvido del ascendente y el lunar.
Ajá.
Pero cuando los estuve mirando, además, yo me lo paso bien en el sentido de que siempre es una experiencia más espiritual para mí, al menos, aunque uh-huh. Bueno, yo lo veo de esa manera cuando veo las cartas astrales. Y bueno, y cuando se ponen a describir algunas cosas... De tu personalidad, de tu modo de sobrellevar las cosas. Nunca he leído algo de esto de medicina, ¿no? Pero sí, sí me genera ver que hay conexión entre lo que estás diciendo y mi realidad. Me gusta ver una forma de definir cómo actúo, quizás. Bueno, quizás lo veo como una... clasificación común a otras personas, algo que tener en común con otras personas, si tiene sentido. Bueno, pues eso. Ajá. Eso está bien, puede estar bien.
A mí me gusta cuando la he practicado, iba a decir. Digo, me salía practicado porque, claro.
¿Se puede decir así?
Buscándola te da un resultado, y a mí lo que me sucede es que también se me va. No es que se me olvide el ascendente y la luna, pero se me va olvidando ciertos aspectos en los cuales pongo foco, ¿no? Me parece un juego divino lo del tema de las casas.
¿Un juego?
Ay, sí. Yo me lo paso pipa. Los arquetipos, todo el tema. Y de lo que decías, voy súper perdida con lo de los aspectos que comentabas. Y a nivel, coincido con Clara, que a nivel de salud, de aplicarlo, sí que no lo he hecho nunca. Me gusta mucho utilizarlo con la revolución social. Ay, social, solar.
Solar.
No, que es depende del año.
Claro.
Pues te puede orientar un poco en algunos aspectos que te pueden ir bien. De poner foco durante el año.
Pues de todo eso íbamos hablando. ¿Y qué ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo?
No. Iba a decir que te he dicho que no me he hecho una carta astral, pero es verdad que un día me hiciste un poco la carta astral.
Una aproximación.
Exacto. Y la verdad es que hubo cosas que sí que me impactaron, porque pensé, este señor no me conoce tanto como para poderme dar estos datos. A nivel médico, ¿eh?
No eres tú, son los astros.
Son mis astros, es verdad, es que conoces mis astros, claro.
Claro. ¿Y tú?
Yo, personalmente, es verdad que me pasa un poquito como a nuestra compañera Vero. Voy un poquito perdido con estos temas, pero la verdad es que cuando comentas sobre ellos me parece fascinante, y también poder dar visibilidad en un programa así sobre este tema, la verdad.
Pues nada, gracias por vuestros comentarios, porque me va muy bien. Porque es precisamente lo que vamos a hacer, intentar dar respuesta a todas estas preguntas o dudas que os acaban de surgir. Así que ya lo sabes, la próxima vez que le eches la culpa a la luna de tu insomnio o a Mercurio de tu malentendido, recuerda que estás usando un lenguaje simbólico súper antiguo, que es sobre todo una herramienta de autoconocimiento y un salvavidas para excusarnos fabulosamente. Esto ha sido No soy yo, son mis astros. Y a ti, ¿de qué te gustaría que hablásemos en los próximos programas? Déjamelo en los comentarios del podcast. Nos escuchamos en la próxima órbita.
L'espai on la teva ànima més friki cobra vida.
Juan, seguimos contigo. ¿Qué tal? Primera sección de Rakotaku. Quina il·lusió.
La veritat és que sí, Clara, la veritat, moltes ganes de poder parlar d'anime en aquesta ràdio. I la veritat és que moltes vegades, doncs, quan escoltem la paraula anime, pensem en sèries, en batalles interminables, poders impossibles o mons fantàstics. Que és correcte, però el cinema d'animació japonès també pot ser una finestra molt profunda cap allò humà. Avui al Rakotaku et vull parlar de tres pel·lícules que, més enllà dels seus dibuixos, amaguen autèntiques lliçons de vida. Són històries que parlen d'empatia, de com enfrontem la pèrdua o de com aprenem a mirar l'altre amb compassió. Tot i que venen d'una cultura diferent, els missatges són universals. I el millor que ens poda és que ens poda servir per reflexionar sobre educació emocional, cosa que, siguem sincers, de vegades oblidem en el nostre dia a dia. Comencem per una pel·lícula que parla d'uns temes molt delicats avui en dia a la societat i ho fa amb una delicadesa sublime, A Silent Voice.
Tú y yo, Nishimiya, ¿podemos ser amigos?
¿Amigos? ¿Eres amigo de una chica a la que acosabas en el colegio?
Quiero que Nishimiya se quiera a sí misma.
¡Venga!
¿La luna? Es una palabra muy simple, pero no pude entender lo que me decía. Oye, Nishimiya, yo... Me gustaría que me ayudaras a vivir. ¡Nishimiya! ¡Shoko!
A Silent Voice està dirigida per Naoko Yamada. Aquesta pel·li és, sense exagerar, una de les obres més valentes de l'anime contemporani. Parla de l'assetjament escolar, de la culpa, del perdó i de com les persones intenten reconstruir-se després d'haver fet mal o d'haver patit. El més potent és que la història no cerca assenyalar algun culpable o una víctima perfecta, sinó mostrar-nos la complexitat de les emocions humanes, com tots ens podem equivocar, però també com tots podem canviar. Des d'un punt de vista educatiu, A Silent Voice és una mera meravellosa eina per treballar l'empatia, la inclusió i la comunicació. La protagonista és una noia sorda i la seva manera de comunicar-se amb els altres a través del llenguatge de signes es converteix en una metàfora preciosa. No n'hi ha prou de parlar, també cal saber escoltar. En una aula, en una família o qualsevol relació, aquesta pel·lícula ens ensenya que el respecte i la comprensió ens poden salvar de la soledat. I això, en temps de xarxes socials i judicis ràpids, és un missatge que no perd vigència.
Maito.
Madre.
Sálvame.
Madre. Aguanta, ya voy.
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas.
¡Maito, sálvame!
Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. ¡Marchaos!
¡Es Maito! ¡Maito!
Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
Todavía queda más por hacer.
¡Madre!
Maito, podrías continuar con mi labor.
Aquest tal que heu escoltat es tracta de la pel·lícula de El Chico y la Garza. Tot comença amb un noi que passa per un moment difícil, marcat per la pèrdua i per la confusió de créixer en un món que li sembla estrany i injust. Enmig d'aquest dolor apareix una garça misteriosa que el convida a travessar els límits de la realitat i a endinsar-se en un món simbòlic ple de criatures i paisatges impossibles. Però el que realment importa no és el món fantàstic en si, sinó tot el que representa. Miyazaki utilitza aquesta història per parlar-nos del dol, de la maduresa i del valor d'afrontar el que ens fa mal. És una metàfora sobre com tots, en algun moment de la vida, hem d'aprendre a dir adéu, a deixar anar i a trobar un sentit nou a allò que hem viscut. No és una lliçó moral, sinó una experiència emocional, gairebé com un somni que ens ajuda a comprendre'ns millor. Des d'un punt de vista educatiu, la pel·lícula ens recorda que l'educació emocional no és només ensenyar a ser feliços, sinó també a conviure amb la tristesa i amb el canvi. Que créixer vol dir acceptar que hi ha coses que no podrem controlar, però sí entendre-les i transformar-les. I com sempre, en Miyazaki la naturalesa hi té un paper fonamental. Els paisatges, els silencis, fins i tot els animals ens parlen d'una connexió profunda entre l'ésser humà i el món que ens envolta. Aquesta pel·lícula és, en el fons, doncs, una carta d'amor a la vida i a la imaginació, una invitació a mirar-nos per dins, a fer les paus amb el passat i a seguir endavant, encara que el camí sigui incert. I això és el més bonic del cinema de Miyazaki, que sense dir-te què has de pensar et fa sentir. I a partir d'aquí, cadascú en treu la seva pròpia lliçó. I terminem amb una pel·lícula que parla de la connexió entre les persones, fins i tot quan sembla impossible trobar-se. Your Name.
¿Por qué viniste aquí? Vine aquí para poder verla, para salvarla. Quería que estuviera viva.
¿Quién era?
¿Quién? ¿A quién vine a ver? Alguien preciado para mí, que no quiero olvidar, que no debo olvidar. ¿Quién? 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 ¿Cómo te llamas? ¡Oye! No te he visto antes.
También lo creo.
¿Cuál es
tu nombre?
Your Name es una de las películas más conocidas del anime moderno, dirigida por Makoto Shinkai. A primera vista pot semblar només una història d'amor adolescent amb un to fantàstic, però en realitat és molt més que això. Ens parla de la connexió humana, de com de vegades dues persones que no es coneixen poden sentir-se lligades per alguna cosa que va més enllà del temps i de l'espai. Els protagonistes, Taki i Mitsuha, viuen literalment la vida de l'altre i a través d'això aprenen què vol dir posar-se al lloc d'una altra persona, entendre el seu món, les seves emocions i les seves pèrdues. En un sentit educatiu, Your Name ens ensenya el valor de l'empatia d'una manera molt original. Ens recorda que per entendre realment algú, cal escoltar-lo, observar-lo i, sobretot, imaginar com se sent. És una lliçó preciosa sobre la importància de sortir del nostre punt de vista i mirar el món amb altres ulls. També parla del pas del temps, de la memòria, de com els records, fins i tot quan es difuminen, deixen empremta. És una pel·lícula sobre allò que perdem, però també sobre el desig profund de retrobar el que ens estimem, encara que no puguem explicar per què. I visualment és espectacular. Shinkai combina paisatges urbans i naturals amb una sensibilitat poètica que converteix cada escena en una emoció. Però més enllà de l'estètica, el que realment colpeja és la humanitat dels seus personatges. En un món on sovint vivim desconnectats, Your Name ens recorda que tots busquem el mateix, sentir-nos compressos, trobar algú que ens entengui i no deixar escapar els vincles que donen sentit a la vida. I potser al final aquest és el veritable missatge de la pel·lícula, que hi ha connexions que no es veuen però que ens transformen. I fins aquí les meves recomanacions de pel·lícules d'anime en aquest programa. Si mai t'havies pensat que l'anime no era per tu, potser és el moment de donar-li una oportunitat i deixar-te sorprendre. Jo ho deixo aquí per avui. Gràcies per escoltar i fins al proper viatge, ja sigui al metro de Barcelona o dins d'un món imaginari.
Doncs moltes gràcies, Juan. M'agraden molt aquestes pel·lícules i les seves bandes sonores. Se me ponen los pelos de punta, bueno, al escuchar los audios que has puesto. Ahora estem sentint Narfen, de Eloi Durán, un jove cantautor de Tarragona que ofereix una sonoritat molt personal que, com ell mateix diu, cura el cor.
Avui m'he despertat, no he recordat el que he somiat. I m'he anat a dutxar sense agafar la tovallola. I m'he quedat pensant en si faig bé les coses. I m'he quedat pensant. I no ho tinc massa clar. I no ho tinc massa clar. massa clar, però de moment anar fent i ja està.
Gent de barri, l'espai d'entrevistes per a conèixer històries inspiradores i curioses dels nostres veïns.
Hola, Verónica, ¿qué tal? Oye, ¿te ha gustado la canción de antes?
Ay, me ha encantado. Me he emocionat. Aquest ritme, no?, de mediterrani.
Sí, sí.
Boníssim.
Molt bé.
Una rosa al Delta de l'Ebre, no?
Exacto, muy tarragonés.
Sí, total.
Pues con muchas ganas de escuchar ahora tu Gent de barri.
Moltíssimes gràcies. Doncs mira, Clara, Gent de barri serà l'espai d'entrevistes de Ràdio Ferrer per donar a conèixer persones del nostre barri, descobrir els seus interessos, les seves habilitats, potser algunes compartides amb les nostres, ja veurem. Avui tenim a la Raquel i ella es presenta com una senyora de barri que cada dijous agafa la seva bicicleta per anar a la Rambla a cosir a màquina. Va començar fent bosses, pantalons, coixins, kimonos... La Raquel ens ha fet de tot. La passió amb la qual confecciona les seves peces és el seu segell diferencial i la seva roba de marca, la seva marca de roba de marca, vaja tela, comença a ser un referent a l'escenari de la moda catalana.
Perdó.
Bueno, continuem, aquí a Ràdio Ferrer. Malauradament avui no ens pot acompanyar la Raquel, però vam tenir la sort que ens contestés unes preguntes per a Gent de barri. Fa ja uns dies ens vam trobar una estoneta al bar de Vila Urània, aquí a Ràdio Ferrer, i amb una infusió de menta a la mà li vam fer la primera pregunta. Raquel, ¿com i quan vas començar a cosir?
Bueno, pues la verdad que fue un poco de casualidad. Yo llegué al barrio hace ya muchos años y no conocía absolutamente a nadie. Entonces un día voy caminando por la Rambla y veo un cartel con mucho colorido que me llamó muchísimo la atención porque tenía una mariposa con unos colores súper chulos y a mí me encantan las mariposas. Entonces el cartel ponía algo así como ¿vols aprendre a cosir i fer-te els teus dissenys? Así que nada, sin más, cogí el teléfono, llamé, me apunté y comencé la misma semana. Allí hice muchísimas amistades en todos estos años y aprendí todo lo que sé. Así que estoy súper agradecida con todas ellas, la verdad.
Després vam continuar amb la segona pregunta. ¿Qué es el que más te agrada de cosir?
Pues mira, lo que más me gusta de coser es la sensación que me genera crear mis propios diseños. Yo pienso que cada pieza es única, la siento muy personal y le dedico muchísimo tiempo. Le dedico muchísimo tiempo y mucho cariño a cada uno de los diseños. Me imagino quién lo va a comprar, para qué lo va a comprar, cuándo se lo va a poner y así. Pues desarrollo, la verdad, mi propio proceso creativo que me lleva días, a veces me lleva hasta meses y que lo disfruto muchísimo, la verdad que lo disfruto muchísimo. Luego veo el resultado y lo que me explican las clientas y al final acaba de dar todo el sentido a todo este proceso que estoy comentando.
Amb aquest concepte de procés creatiu li vam preguntar si durant el seu procés d'aprenentatge s'ha trobat amb alguna sorpresa i ens va contestar això.
Pues mira, para mí lo más sorprendente ha sido a nivel individual y centrándome, como me preguntas, en el desarrollo de mi propio proceso creativo, el entender el concepto de caos creativo, que no sé si existe o no, o me lo he inventado, no lo sé. Pero bueno, para mí el caos creativo, cualquier situación del día a día puede hacerte caer o puede hacerte que te transformes en una bella mariposa. No sé si me explico. Entonces, al final yo decido cómo quiero entender el mundo y gestionar lo que el mundo provoca en mí. Así que yo he decidido tirar adelante con mi sueño, crear mi propia marca, pase lo que pase. Mientras eso me haga feliz, voy a seguir para adelante y buscaré siempre la manera de hacerlo bien bonito. Luego, a nivel colectivo, no dejo de sorprenderme al observar la cara de felicidad que ponen todas las personas que me contactan y que compran una pieza mía, que puede ser algo tan simple como una bolsa de tela. Y entonces, es que ves claramente lo que sienten y comprenden el amor con el que está hecha esa bolsa de tela. Y eso a mí me alucina. Es que no me deja de sorprender. Es la gasolina que me motiva a continuar cuando las cosas pues no me van tan bien como yo espero. Ja sabes, la vida.
Sense creure ni descartar que la força màgica de la casualitat que Raquel comentava al principi de l'entrevista la va dirigir a un camí de transformació espiritual els darrers anys, vam trobar un punt místic a les seves paraules i llavors li vam preguntar: creus que la casualitat ha fet que la vida tingui més sentit?
Entonces, aquí es cuando nos ponemos mística, ¿verdad? Bueno, en realidad creo que a veces la vida te da oportunidades que las puedes vivir o no. Pero es que depende de tantos factores, ¿no? El contexto, tu momento, lo que quieres, lo que crees que quieres, tu entorno, tu salud. Mira, yo lo único que tengo claro desde hace muchos años, y no es gracias a Cosé precisamente, es que la vida es y pasa también, como todo. Yo creo que no controlo nada, pero sí que puedo disfrutarlo todo. Entonces aquí te diré que cuando yo encontré ese cartel de clases de costura por casualidad, yo no estaba pasando un buen momento, me sentía más bien sola. Y entonces para mí ese cartel de colores con la mariposa que me llamó la atención, lo vi y yo no evalué esas clases. Yo lo que vi fue una oportunidad para abrirme al mundo, en este caso abrirme a un barrio en el cual acababa de llegar. Entonces, por eso para mí vi la Urania del estilo, ¿no? Me parece maravillosa. Es un espacio que no te acabas, que te ofrece actividades de todo tipo, que te relaciona, que te acoge, que te motiva cada día. Y eso está muy bien. Es algo que aporta mucho valor al barrio, creo. Parece que ahora parece que estamos pasando del misticismo al comercial publicitario, ¿verdad? Pero no, ya me entiendes. Estamos hablando de crear espacios personales, de espacios sociales, de establecer vínculos, y ya esto puede ser a través de un taller o de un proyecto como Vaya Tela, que se va desarrollando. Y bueno, por cierto, que también aprovecho este espacio para hacer una pequeña publi que en Vaya Tela también hacemos talleres para que puedan estar interesados.
Arribats a aquest punt de l'entrevista, podríem haver continuat amb mil preguntes, però havíem de finalitzar i li vam fer una última pregunta. Quin consell o recomanació li donaries a algú que vol començar a cosir?
Bueno, yo lo único que les puedo decir, ya sea con coser o con cualquier otra actividad creativa, es que la prueben, que lo hagan. En realidad esto aplica a cualquier cosa nueva que te plantees, ¿no? Que no decaigan, que persistan y que persigan lo que les motiva, lo que les hace sentir bien, aquello a lo que le ven sentido. Que no piensen mucho en el final o en los objetivos que le pueden orientar, que está muy bien, pero que disfruten del proceso, que lo hagan con amor, con mucho amor, con mucha pasión, y que al final todas estas emociones son el verdadero alimento que nos ofrece el árbol de la vida y no el dinero. A ver que también, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar.
Amb aquesta última pregunta realment vam riure molt, ja que vam començar a filosofar sobre les passions, l'amor, les relacions, cotillos de barri... En fi, vam decidir continuar off the record i millor deixar-ho per una segona part. Us he de dir que la sensibilitat i la claredat de la Raquel m'han sorprès i que n'estic molt orgullosa de tenir una veïna com ella al barri. Què opineu vosaltres? A veure, Sabeu que tenim un compte d'Instagram, @radiofarró, on podeu fer tot tipus de comentaris, preguntes, proposar algun altre personatge de barri interessant per poder entrevistar, el que vulgueu, família, que aquí està. Doncs bé, avui hem conegut la Raquel, no us podeu perdre la seva nova col·lecció de roba i els seus tallers. Tot això ho podeu trobar al seu Instagram, @vegetela, i ara bé, sí que sí, ens despedim i ens trobem el proper dia amb una nova història ben motivadora com aquesta de la nostra gent de barri.
Pues, doncs moltes gràcies, Verònica. Ha sigut molt interessant l'entrevista. Y bueno, ahora continuamos gracias. Seguimos todos aquí para disfrutar de la sección de Rosana, que nos trae el joc de las películas, ¿sí? El joc. Adelante.
El joc de les pel·lícules. Ha arribat l'hora de la diversió, companys.
Y eso es, ha arribat l'hora de la diversió.
Què tal, Clara?
Doncs sí, a veure si podem acabar aquest programa passant una bona estona. Teniu ganes de passar una bona estona, de que riem, de que juguem? Sí. Doncs vinga, va.
A un mas.
Comencem a un mas, claro, esto no tiene fin. Doncs vinga, va, comencem amb el joc, no? Esteu atents?
Sí.
Sí?
Sí.
Va, vull que participeu tots, per favor. Sí? Llavors... Començarem ara fent unes preguntes, unes curiositats de cinema. Jo us donaré diverses possibilitats i només hi ha una resposta correcta. Sí? Cadascú que digui el que vulgui. Espereu que doni totes les opcions i ja està. Primera pregunta. Com es va generar el so del Tyrannosaurus Rex a Jurassic Park? Oh. Us poso la pista perquè l'escolteu. Vinga, la resposta A, amb un especialista en sons imitant un dinosaure. La B és distorsionant el so d'una botzina de cotxe antic. Barrejant sons de lleó, caiman i elefant. O amb una antiga gravació de l'era prehistòrica.
No sé. Aquesta última em fa dubtar, eh?
Sí, sí.
Jo crec que la B.
Jo ho sé, eh? Jo ho sé. Sempre jo la poso la per enganyar una mica.
De fet, semblava com una mica moto, també, no? Però em quedaria amb la B.
Tu dius la botzina?
La C.
Jo dic lo dels animals.
Lleó, caimán. Sí, la Clara que diu...
La podemos escuchar otra vez sabiendo las opciones.
El so, sí, clar. Endavant.
Si és un cotxe va muy mal, eh?
Una moto.
És un cotxe antiguo, eh? Puede ser un cotxe antiguo.
Yo iría a los animales, sí, también.
Vale, dos animales...
Tres, ¿no?
Tres animales... Verónica fuera del juego.
Sí, o sea, fatal, huida.
La bochina.
O sea, la bochina.
Pero ¿qué bochina tienes tú en tu coche? Volve, venga. De esta manera, mai sabrem si sonava així o no, porque esto es invento del señor Spielberg. Vinga, segona.
Ah, però tienes resposta correcta? O...
Claro, sí. Vale, barrejant vale, sons de lleó, caimán i elefant.
Ah, vale, sí, vale. No m'havia quedat tan clara, tampoc. Sí,
perdón. Vale, intentaré ser més clara. Pregunta 2. Quin personatge famós volia interpretar a Spider-Man? Bruce Willis? Michael Jackson? Al Pacino? Santiago Segura? ¿Qué opción? Aquí veieu vestit amb
però
aquell
traje. Però estic entre Santi...
Spider-Man del multiverso, que puede ser como sea.
Spider-Man, personaje Spider-Man Marvel.
El blanco con el pelo marrón y ya está, ¿no? El Peter Parker. Bueno,
sí, 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 el de la araña. El de la araña.
Yo creo que Michael Jackson, con lo niñato que era, seguro que dice, yo quiero.
Yo digo Bruce Willis.
¿Bruce Willis?
Sí, pot ser. O Al Pacino, ¿no? Era
Al Pacino o Santiago Segura. Ahí con la... Bueno,
seguro que mucha más gente
quería... Con el traje de licra. También.
Bueno, yo digo Santiago Segura, venga, va.
Venga.
Sí, yo digo Santiago Segura
Santi.
También. Porque...
Pues no. Se la lleva Josep Maria. Michael Jackson.
¡Hòstia!
la botxina, ¿eh?
Perquè sembla, bueno, ser que, botxina, sí. Sembla ser que als anys 90... Marvel, l'editorial, estava en bancarrota, sí. I Michael Jackson va voler comprar-la Primer per salvar-la i després pues, de pas complir el seu somni de vestir-se de l'ombra araña.
Ah, era com un niño grande.
Sí, era un poco caprichoso. Sí,
la verdad que...
Vinga, seguim amb una altra.
Lo hemos dicho un poco por decir, ¿no?
Sabeu la famosa escena del Resplandor on el Jack Nicholson amb una destral trenca una porta i treu el cap?
Sí,
la coneixeu tots?
Sí. És una de les meves pel·lis favorites.
Molt bé. Aquí està Johnny. Vale, sabeu quantes vegades van haver de repetir aquesta escena? Tenint en compte que el senyor... Kubrick,
sí, que era una mica
exigent.
¿Cómo era? ¿El director o quién? ¿El director?
El director era Kubrick. Uh-huh. Sí? Vale, tenim 157 vegades.
157.
Okay. ¿Cómo? No 155?
Serio, Era el que dirigió l'alunizaje de la luna.
Eso. 157 vegades, 83, 29 o 1?
Hostia, ¿y ahora?
Es que esto de las opciones, yo, Rosana, la verdad que respondo muchas veces aleatoriamente.
Claro.
No, ni intuición ni...
Estamos a veces jugando,
la
¿eh?
La primera que
porque lo de Santiago Segura, ni intuición no era.
No.
Es que parece que recordar que era una, porque el tío se puso como loco. O sea, se puso mucho en el papel. Me sembla recordar que
ya,
era
una cosa...
Bueno, diría, pero bueno, es igual. Diría que era
una.
¿Una?
¿Os quedeu amb una?
Yo 29.
29...
29, va.
29 a la 1.
Pues, doncs, 8.
Jo estic entre 8? Una... Jo estic entre 8? Una...
O 153, vols dir.
Ah, sí.
La que era més, quina era?
156.
És que estic entre una i 157.
Intentando fer memòria.
Pues escoja, caballero.
Hòstia, que no sé si... És que em sembla... És que no recordo. Sé que ho vaig sentir i era... Que no sé si acabó el tío agotado de repetirlo 157 veces.
O a la primera le salió.
O que el tío se puso tanto en el papel y ahora dubto de si era una o la otra. Venga, va.
¿Alguna pista?
Tú has dicho una, ¿no? No, es igual. Tú has dicho una,
¿no? Un audio de...
Este no hay audio, no. No tengo a Jack Nicholson diciendo cuántas veces la hizo.
Yo digo 157 para llevar la contraria.
O sea, José María, yo no sé si son los astros, pero...
Pero a ti no.
No, y te la emportas una otra vegada.
O un altre cop.
157, pero ¿sabes? Sabeu el millor?
Què?
L'escena que finalment va sortir a la pel·lícula està entre les 10 primeres preses.
I una pregunta, i va ser la mateixa destral, les 157 o 58 vegades? A tant
no ha arribat la meva investigació. T'ho miro pel proper programa, Verónica.
I a ChatGPT, seguro que te dice.
Creo que ya funcionaba como martillo, no como destral. ¿No?
Segurament. Vale, ara anem a canviar una miqueta el joc. Us aniré donant unes pistes perquè endevineu una pel·lícula. Mm-hmm. Deixeu-me que donis totes les pistes perquè, clar, si ja la primera la sabeu, s'acabó el juego i m'agrada que juguem tots. Sí?
Quantes hi ha de pistes?
4.
Vinga.
4 per pel·lícula.
Venga.
Sí? Vinga. Primera pista. La història està inspirada en Hamlet, l'obra de Shakespeare. La pel·lícula utilitza paraules inspirades en una cultura africana, per exemple, una frase que transmet la idea de sense preocupacions.
Hakuna Matata.
La banda sonora és d'Elton John i una de les escenes més conegudes és la presentació del protagonista a la resta d'habitants de la zona.
Com contra ho ha dit, aquesta última?
Una de les escenes més conegudes és la presentació del protagonista a la resta d'habitants de la zona.
Avatar?
Ah, hola.
Però he hecho que sex.
Verónica, tu estàs fora del juego.
No, no.
Ja, perquè...
Jo no estic dient res més. Jo ja
Home,
sé.
He dicho, no digáis nada antes de que termine y a la segunda, patapam.
Però no és una pel·lícula de...
A mi Hakuna Matata solo me suena el Rei León.
El Rei León, sí, però...
Elton John està ahí.
Elton John està ahí, sí, però no deies que una pel·lícula de què era la pel·lícula? A veure, era de...
Jo he dit una pel·lícula.
Vale.
No he especificat de què.
Ah, vale. Ah, bueno, sí, claro, és verdad. Elton John...
¿Cuál es la migraña?
Sentim una miqueta de música.
Però és... Eso no lo canta Elton John.
Podeu cantar, si voleu.
Hakuna Matata.
Ningún problema puede hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata.
Molt bé, és este moment, no sé, campamento al costat de la vora del foc. Fantàstic. Vinga, va, fem una altra.
Vinga, va, d'acord.
Vinga,
sí,
va.
Sí, però Verònica...
Cállate la boca.
Sí, Verònica, corta el micro, a Verònica, por favor.
Sí, micro cortado.
Otra película. En aquest cas, la pel·lícula presenta una estructura narrativa no lineal amb històries que es desenvolupen en diferents ordres temporals. És un trencaclosques. Sí? La banda sonora està plena de cançons dels 60 i 70, que ara ja són clàssics. Un dels personatges recita un passatge de la Bíblia abans d'una escena intensa de violència i una de les escenes més icòniques mostra dos personatges ballant el twist en un local retro.
La primera pista qual era?
És una estructura, presenta una estructura narrativa no lineal amb històries que es desenvolupen en diferents ordres temporals. És un trencaclosques de
pel·lícula. Un director que acostuma a fer això, qui és?
Això parece Woody Allen.
Però per què no puc parlar?
Ara sí que puedo.
Hòstia, ara sí que puedo, coño. Hòstia.
Això sona Woody Allen, tenia pel·lícules que hacía aquestes coses així, però...
Da alguna pista, Verónica.
No, no, ya no digo nada, ya me callo.
Ahora sí, ahora ya puedes.
Aquí no hay música, porque me ha parecido.
No, porque si
acostuma
no
ser
Verónica...
al ball de aquestes dues persones, acostuma ser una disfressa molt habitual.
Entre aquí.
Una noia ballant
amb un twist,
amb un cabell com jo, una camisa blanca,
gris.
¿En serio?
Ha abierto hasta el amanecer, fue una película del mismo director.
No es mal que Verónica me echa un cable ahora porque estoy hundida en la miseria.
Claro.
Yo soy cinéfilo.
Ostras, pero es una canción mítica.
Claro.
Ah,
i van fent onomatopeies amb la boca, saps? O sigui, està en plan, la becària està en plan mimo.
La becària és que quiere participar.
Pues aquí es becària.
Ah, vale.
¿Quién es la becària? Jo estava en silenci.
En castellà no seria La pulpa de la passió.
Sí, sí, con la
Però esta és Pulp Fiction.
Yeah! Vale, my baby.
Es que esa dicen que es muy violenta, yo no la he visto porque no me
No puede... te dejaban verla.
No, porque yo no quiero. A mí me afecta mucho la violencia.
Es sensible.
Ay, hija, pues bien, ¿qué haces?
Y bueno,
seleccionando pero, el contenido es importante hoy
es
en
que
día.
No se ha visto, pero Verónica y Rosana han estado bailando a la vez que han estado cantando
con la manica, como el dinosaurio de antes de la primera pregunta.
Es que, perdón un momento,
ha sido la única pista que
¿quién
me
no ha visto Pulp Fiction aquí?
Yo.
Ostras.
Però no havies oído hablar de la pel·lícula?
Una cosa, només veu anime.
Tota la taula. I jo que l'he vist, m'heu dit becària. Us tallo els micros, eh? És que...
Ha sido aquí, està la bombardera.
Quan ha dit lo del cabell com ella, ho hauríeu d'haver sapigut. I dit això, me retiro otra vez.
Clar. Gràcies, Alejandra. Bueno, vaig a fer l'última, però no sé, me voy a esconder debajo de la mesa, com no la acertéis.
Perquè no som
¿vale?
És que són molt difícils.
Però si està Verònica.
En aquesta...
Sí, no puc hablar, estic penalitzada.
En aquesta només hi ha una pista sonora.
Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
I am Sona.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Puede que lo sepa.
Por favor, no me hagáis acabar mal la sección.
Con la G.
Sí, es esa de del
la versión castellana.
Esta es muy violenta, seguro que no has visto.
Y del otro,
claro.
Con la G.
Esta sería una de con las que me traumaba de pequeña y luego ya no quería ver más.
No,
bueno, a ver,
sí, venga, a decirlo a la vez. A la de tres, va. Una.
Ah, sí, me la sé.
Dos y tres.
Gladiator.
¡Bien! Els hi he deixat, no dir res.
Fantàstica pel·lícula, que no l'haia vist, per favor.
I aquesta escena... No sé cuántas veces me lo he escuchado cuando estaba hundido en la miseria, me la pongo en bucle.
Sí, mi nombre es Máximo Meridio.
Sí, father of a mother and son. Oh. Y siempre la veo en inglés porque... Madre,
bueno, porque... Clar, sí, sí. El actor
sí. Es más potente, es más potente.
Encara que no entenguem el que diu, però...
Molt bé, pues moltes gràcies per acompanyar-me, per haver jugat. Espero que us hagueu passat bé, jo m'he passat de conya.
Molt bé.
I, però bueno, no us confieu que en la pròxima todavía lo pondré más difícil.
Pues muchas gracias.
Queremos más.
Sí, sí, sí. No, y además, es que da para tanto, cada sección da para hacer un programa entero de cada sección, la verdad. Porque yo me quedo con ganas de hablar, seguro que todo el mundo... Bueno. pues terminaremos, vamos terminando. Muchas gracias a tothom. En s'acomiadem. Alejandra Sánchez, Aso.
¡Bien!
Gracias, gracias a vosotras.
Da la canción, Alejandra. Vamos a decir los nombres del equipo. Tenemos a Josep María Subirá, Juan García, Verónica Calvente, Rosana Tejera y Clara Román. ¿Quién te habla? Nos vamos con una novedad de Repion, un avance de su próximo disco 201, que se publicará el próximo 21 de noviembre de 2025. Este single se llama X. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!
Conectarme con el día.